Desde las oficinas regionales de La Covacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cenada. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer. Con su anfitrión, César Castañón. La muy admirada cocina chatarra mexicana. Alrededor de todo el mundo existe una admiración por la cocina mexicana, desde la gourmet que se sirve en los restaurantes fifís que tanto aman los whitexican, o aquella que se sirve en restaurantes más clase medieros como las fondas que tanto ama AMLO, hasta la callejera que tanto amaba Anthony Bourdain, aunque sería más correcto hablar de las cocinas mexicanas en plural, pues aunque en general podemos partir de que la gastronomía de la nación es un sincretismo entre el mundo mesoamericano y el viejo mundo, la verdad es que las tradiciones culinarias en el territorio nacional son muy diversas. No es lo mismo el centro o el bajío con sus siglos de tradición urbana a zonas como la península más marcadas por lo rural o el norte, una región relativamente joven. Desde las tortas ahogadas, tapatías a los panuchos peninsulares, desde las tortas de tamal a los tacos de tripa, el pozole, el relleno negro, los chiles en nogada, los muchísimos moles, las quesadillas con y sin queso, los papadzules, los pambazos, jarochos y chilangos. Si hay algo que se puede decir de los mexicanos es que sabemos comer. Al punto de que puede llegar a ser un problema, como demuestra nuestra constante aparición en los primeros lugares en las tablas de obesidad y enfermedades relacionadas con el sobrepeso. ¿O no? Porque realmente es poco probable que estos problemas sean consecuencia de nuestra gastronomía con G mayúscula, por lo menos entendida como esos platillos autóctonos, tradicionales y o folclóricos, porque hay otra gastronomía, otra miriada de sabores de las que también somos muy fans, tan fans que hemos podido construir industrias de talla internacional alrededor de ella. Me refiero obviamente a la comida chatarra. Hace unos años estaba sentado con unos amigos en la famosísima calle 59 de la ciudad de San Francisco de Campeche, calle donde los restaurantes y bares sirven al aire libre, literalmente sobre la empedrada arteria que divide justo a la mitad del centro histórico. Y por razones que ya no recuerdo, uno de mis amigos comenzó a entablar una conversación con una pareja belga que estaba sentada en la mesa aledaña a la nuestra, y en la plática salió el tema de los Oxxos, famosas tiendas de conveniencia que en algunas partes del país aparecen con más frecuencia que las farmacias. El belga comentó que lo que más le había sorprendido de estos establecimientos es cómo estaban llenos de dulces y comida chatarra. No recuerdo exactamente sus palabras, pero fue algo así como que son establecimientos donde lo único que puedes comprar son golosinas o frituras. Obviamente el belga lo dijo en ese tonito que tanto aman los europeos de «yo sí sé vivir civilizadamente». Pero es difícil renegar del argumento. Los Oxxo, 7-Eleven e incluso las tienditas de la esquina de las Doña Pelos de la República están llenas de comida chatarra. Y no, no me refiero a las gorditas, las quecas o las aguas frescas. Me refiero a productos altamente procesados y empaquetados con envolturas cuyos diseños generalmente van dirigidos a los niños. Empezando por los refrescos. México es uno de los países que más refrescos azucarados consume, al punto de aparecer como el país que más consume en proporción a su población. No es de extrañar, se puede hacer el chiste de que Coca-Cola llega a regiones donde no llega el agua potable y no estaríamos tan lejos de la realidad. Muchos de nosotros crecimos con la idea de que toda comida se acompaña con un vaso de Coca-Cola, como si el refresco fuera parte de una alimentación balanceada y no un literal postre líquido. La verdad es que México tiene una gran tradición de acompañar la comida con bebidas azucaradas. Las flamantes aguas frescas que tanto presume nuestro presidente no son más que eso, por muy naturales que sean, son bebidas azucaradas. Esta es una tradición que ya de por sí misma es problemática, no deberíamos acostumbrarnos a pasar la comida con azúcar líquida. Pero la cosa empeora logarítmicamente cuando en vez de una agüita de naranja hecha con mucho amor, lo que consumimos son litros de un líquido que es literalmente un jarabe gasificado. Nuestro amor por los refrescos es tal que es común encontrar a lo largo del país empresas fundadas localmente casi al mismo tiempo que las marcas mundiales más famosas, obviamente mucho antes de que estas llegaran al país, que sin embargo lograron resistir la competencia de los titanes Coca-Cola y Pepsi hasta bien entrado el siglo XXI. Tomemos por ejemplo la más cercana a mí, la marca Sidra Pino, una empresa refresquera que nace a finales del siglo XIX como un pequeño negocio familiar creado, como la mayoría de cosas yucatecas, por un campechano, el capitán de barco José María Pino Rusconi, quien lo crea después de ver lo muy popular que era su bebida negra que hacía con vainilla y plátano. Sidra Pino terminó convirtiéndose en una empresa embotelladora con refrescos de varios sabores, además de su famosa negra, cuyo sabor no es muy diferente a la bebida del mismo nombre de la empresa Cristal. Más o menos un sabor entre cebada y cerveza de raíz, para quien no lo conozca. La empresa fue la embotelladora original de Coca-Cola en la península, porque The Coca-Cola Company es una franquicia en la que la embotelladora local compra los derechos para, bueno, pues eso, embotellar la Coca-Cola y distribuirla. Aunque Sidra Pino los pierde pasada la mitad del siglo XX, cuando embotelladoras más grandes y más industrializadas le prometían a la empresa de Atlanta más ganancias. Sin embargo, la empresa yucateca aguantó bastante el embate, incluso cuando Pepsi y Coca-Cola comienzan a dominar el mercado local. También aguantó la competencia desleal desde el mismo Yucatán, ya que en los 70 nace su competidor local, la marca Cristal, de la familia Ponce, una familia de abolengo en la región del Mayap. Lo más irónico de Sidra Pino es que su refresco más recordado, por lo menos en la península de Yucatán, es el Soldado de Chocolate, el único que no era de ellos. Soldado de Chocolate es un refresco creado en Estados Unidos, del cual Sidra Pino compra los derechos de distribución a mediados del siglo pasado, a la empresa americana que a su vez los había comprado a los creadores originales. Pregúntenle a cualquier habitante de Campeche o Yucatán sobre el sabor del Soldado de Chocolate, por lo menos a los mayores de 35 años, y verán cómo causan un episodio de nostalgia. Obviamente la comparación más sencilla es con el Baby, pero déjenme decirles que no tiene nada que ver, y podrán ser los lentes rosas de la nostalgia, pero el Baby siempre me pareció una pálida imitación del Soldado de Chocolate. Sidra Pino, por desgracia, cierra sus puertas en el 2011 tras una larga huelga causada por falta de pagos a los trabajadores después de 2 décadas tratando de aguantar el embate de las empresas nacionales y transnacionales. Pero como ya les dije, el amor de los mexicanos por los refrescos azucarados es tan grande que el mercado permite que empresas locales sobreviven en el mundo del capitalismo salvaje. Checando los datos para este episodio del podcast, me vine a enterar que la marca Cristal, una marca que está bien fuerte por lo menos en el mercado peninsular, es 100% yucateca. Yo siempre creí que era una filial de Coca-Cola o PepsiCo, pero no tan yuca como Armando Manzanero. Y no son el único ejemplo de empresas regionales que se mantienen en los estantes de los supers y tiendas de conveniencia. Ahí tenemos a los Tapatíos Jarritos de Guadalajara, una marca que aparece en los 80, pero que hoy por hoy son parte de un consorcio embotellador que existe desde 1948 y que tiene sus propias marcas que yo nunca he visto, pero imagino que para la gente de la región de Guadalajara son tan comunes como para mí son los refrescos Cristal. Y bueno, para terminar con los refrescos gasificados con mucho azúcar, ¿cómo no mencionar el cuasi mito, cuasi realidad de que la Coca-Cola mexicana sabe diferente a otras cocas? Al punto de que para muchos gringos es algo así como un elixir. Supuestamente porque aquí se sigue usando la fórmula que tiene muchos años que ya no se usa en el gabacho, y creo que tiene algo que ver con el tipo de jarabe de maíz. Aunque creo que igual ya hace un par de años que en México se ha comenzado a modificar dicha fórmula, siguiendo las nuevas leyes para cuidado de la salud de la población. Pero basta de bebidas azucaradas, es hora de irnos por algo más sustancioso, más masticable, saladito y crujiente. ¿Quién quiere unas papas? Sabritas es una empresa 100% mexicana, aunque pertenezca desde los años 60 a la internacional malvada llamada PepsiCo. La empresa Sabritas fue fundada por Pedro Marcos Noriega en 1943 bajo el nombre de Golosinas y Productos Selectos de la Ciudad de México, y eran más que nada una empresa artesanal. Su distribución se hacía en bicicleta, por ejemplo. Imagino que era una forma más compleja de los aún clásicos negocios de frituras callejeras que te venden las papas o los platanitos fritos en bolsita de plástico bañados con harta salsa valentina. Pero no sabría decirlo con seguridad porque estamos hablando de los 40 o 50, porque para los 60 Sabritas iniciaría propiamente su producción industrial. En 1965, las empresas americanas Frito-Lay's y Pepsi-Cola Company se fusionan para crear PepsiCo, y un año después adquieren la empresa del señor Noriega, y es ahí cuando la producción se industrializa, y aunque técnicamente esto hace que Sabritas, que por cierto es una contracción de la frase sabrosas y fritas, haya sido siempre, por lo menos en su versión industrializada, un producto de Lay's y PepsiCo, estas mantendrán una imagen única y diferente, como fans de Deadpool, hasta el nuevo milenio. Los millennials más viejitos podemos tener un shot de endorfinas al recordar cuál era la imagen original de las Sabritas. ¿La recuerdan? La famosa carita feliz. Que por cierto aún aparece en la marca y hace unos años sufrió un pequeño makeover cambiando las 3 líneas que simulan el pelo por solo una. Y hablando de solo una, la campaña de A que no puedes comer solo una era la versión mexicanizada de una campaña de Lay's en Gringolandia, aunque algunos en México crean que fue una campaña bien mexicanota ya que la recuerdan con gente como Luis Miguel apareciendo en los primeros anuncios por ahí de los 80. La verdad es que Lay's y Sabritas siempre han tenido bien homologadas sus marcas. También igual de internacional es la moda escolar de ponerle Sabritas a tu sándwich, o si están en México a sus tortas. Algo que a mí me enseñaron a hacer mis primas mayores y cools, pero que por más que lo intenté nunca pude disfrutar. Sorry, lo extremo crujiente de las papas siempre hace que sienta raro el masticar algo que no debería crujir tanto, incluso cuando traen panes bien tostados. Aunque la empresa lleva el nombre de un producto, el más famoso, Sabritas realmente es responsable de producir y distribuir una pletora de submarcas distintas, como Doritos, Rufles, Churrumais, Tostitos, Rancheritos o los famosísimos Chetos, que hace un mes causaron un mame en internet porque la generación Z, toda mensa, andaba creyendo que los originales eran los Puff, demostrando que el sistema educativo nacional cada día está peor. Y hablando de mames, hace un par de años me enteré de que hay una especie de leyenda urbana sobre el parque de atracciones La Ciudad de los Niños que dice que mucha gente se encontraba de la nada un Chester Chetos. Más adelante creo haber dado con la explicación. Pero primero hablemos de los churrumais y los rancheritos, que no puedo confirmarlo, pero me suenan a dos botanas que seguro son netamente mexicanas por estar más basadas en la tortilla que en la forma común de usar el maíz por estas empresas transnacionales. Por ahí dicen que incluso los churrumais tienen que recurrir al proceso de nixtamalización. Y bueno, los meros meros sabor ranchero son literalmente tortillas con picante. Si alguien me pudiera confirmar o desmentir esto, pasen a dejar su comentario a @opinionesenanas en Twitter, por favor. Además de esas famosas marcas, hay otras que han existido de forma más intermitente, como son los hoy conocidos como quesos bolita, las pizzerolas o los drakis, que existían cuando yo era un infante, en esos oscuros años antes del internet, pero que a finales del siglo pasado fueron homologados a las marcas Chetos, en el caso de las quesabritas que se convirtieron en los Chetos bolita, y Chetos colmillo en el caso de los drakis. Mientras que las pizzerolas se vuelven un sabor más de Doritos. Aunque cada determinado tiempo Sabritas los vuelve a sacar en presentaciones diferentes. Y debo confesar que soy fan de las tres. Los bolita además me recuerdan a cuando íbamos al pequeño ejido donde mis tíos tenían una casita que intentaban convertir en una pequeña granja. Las quesabritas y las pizzerolas eran el producto que más tenía la tienda del pueblito. Así que el combo quesabritas o pizzerolas y una coca se convertía en la golosina de cada viaje. Y luego tenemos la pletora de sabores diferentes de cada una de las presentaciones. Nada más las Sabritas cuentan con regularmente 3 o 4 sabores distintos. Las clásicas, las rojas que son más picantes, las verdes que tienen un dejo sabor limón, las blancas con sabor a cebolla, más sabores esporádicos de temporada. Como ya mencioné, los Chetos tienen los Puff, que son un tipo de fritura que es común encontrar en changarros callejeros y que probablemente es la razón por la que la generación Z cree que son los originales. Pero también tienen los bolita y además unas palomitas sabor a queso, que eran otra marca que fue homologada, los Flaming Hot, los sabor nacho, etcétera, etcétera. De los Doritos ni hablemos, esos son los que más juegan con sus sabores y parecen estar siempre dirigidos a un mercado más juvenil. O por lo menos cuando yo era un adolescente, parecían ser la marca que más se anunciaba en canales como Telehit o con gente como Adal Ramones, ya saben, cosas que veía la chaviza. Y aún nos faltaría hablar de los Fritos, la marca que le da nombre a Frito-Lays, y que distribuye y fabrica en México la propia Sabritas, y de la cual soy muy fan del sabor chorizo. Pero no solo de Sabritas vive el mexicano, la principal competencia para la empresa de sabrosas y fritas en el terreno de frituras es la empresa Barcel, que fue fundada como una fábrica de botanas en Querétaro y al igual que Sabritas inicia su producción nacional hasta que otra empresa la adquiere, en este caso Grupo Bimbo, lo que hace a Barcel una empresa mucho más mexicanota y explica por qué las chips habanero, las verdes, son las mejores papas fritas del mercado, y esto no es una opinión, es un hecho científico. Eso sí, principal competencia es una frase que puede ser un poco engañosa, Sabritas tiene el 80% del mercado, Barcel apenas un 12%. Salvo las chips, no creo que ninguna marca de Barcel tenga tanto impacto cultural como Sabritas, Chetos o Doritos. No sé, tal vez los runners o los takis por la forma en la que nos destruyen la lengua con sus enormes cantidades de escondimentos. En general, Barcel es la Pepsi de Sabritas, con productos que son sombra de los más famosos productos de la empresa de PepsiCo. Por ejemplo, ellos también tienen un paquete botanero como el paquetazo, pero no veo a nadie discutiendo qué mix es mejor. Bueno, de hecho, ni siquiera sé si hay distintos sabores o colores del mix. Pero que Barcel tenga una porción más limitada del mercado de las frituras no nos debería preocupar, pues Grupo Bimbo controla otros mercados. De entrada, ellos son los que dominan el otro rubro de mercado que también tiene Sabritas, la confitería. Confitería se designa a todos los dulces azucarados, chocolates y productos tipo mentas. Ahí Ricolino es el rey indiscutible, lo que suena raro porque uno pensaría que Sonrix tiene mucho más impacto de mercado, pero bueno, así es la vida. Puede ser porque Sonrix tiene un formato de negocio medio raro, básicamente son distribuidores de empresas más chiquitas y locales, o sea, muchos de sus productos realmente son creados por terceros y su principal trabajo es mantener una marca en la mente de colectiva de los niños. Sonrix aparece en 1982 y ya para el 89 crea al maguito Sonrix, adentrándose en el oscuro mundo del marketing dirigido a la niñez, pero será un par de años después cuando consolide su huella en la mente de toda una generación con las cajitas Sonrix. Que no siempre fueron cajitas, pero bueno, imagino que la idea era imitar la famosa cajita feliz de McDonald's. La cajita duró todos los 90 hasta que Ricolino y otros competidores comenzaron a imitar el regalar juguetes junto al producto, algo que incluso Sabritas, la empresa madre, comenzó a hacer al poco tiempo, con los tazos. Por si alguna vez se preguntaban por qué hay tanto niño obeso en el país. Ya en este milenio, Sonrix ha continuado con sus estrategias con cosas como la ciudad de los niños o programas de televisión, Y si checan la página de Kidzania, el nuevo nombre de la otrora ciudad de los niños, encontrarán que Cheetos es parte de las empresas patrocinadoras. Lógico si sabemos que son parte del mismo consorcio empresarial de PepsiCo en México. Y eso para mí explica la leyenda urbana de Chester Cheetos en la ciudad de los niños. Probablemente eran botargas que por alguna u otra razón iban al parque, pero al no ser parte del ambiente causaban esa sensación de uncanny valley o liminalidad. Pero incluso con todo esto es difícil competir contra Ricolino, pues esta tiene productos más icónicos como los famosos panditas, los bubulubu, los crankies, los dubalín, las chocoretas o las famosísimas paletas payaso. Uno de los productos no picantes que deja intrigados a los gringos que por alguna razón ven feo el alimentarse de algo que tenga cara. Y bueno, también es el pequeñísimo detalle de que Bimbo tiene básicamente un monopolio en el mercado de la confitería, pues Bimbo también es dueño de Chocolates La Corona, Coronado y Dulces Vero. Este último me dolió bastante cuando me enteré, yo creía que ese tipo de dulces aún eran artesanales y no un mero esbirro del capitalismo neoliberal. Y hablando de capitalismo neoliberal, es hora de hablar del elefante en la habitación. O más bien, el osito en la habitación, el adalid que se ha encumbrado como el defensor de los derechos de las megaempresas transnacionales contra los malvados gobiernos que quieren pasar leyes para limitar el alcance que tiene este tipo de transnacionales, en un vano intento de combatir la mala alimentación y las enfermedades causadas por esta. Hablo, por supuesto, de Grupo Bimbo. Grupo Bimbo inicia operaciones en 1942 y lo hace vendiendo pan como cualquier otra panadería. Pan blanco, pan integral, pan tostado, algo que la Wikipedia llama pan negro, que no sé qué es, todo ello en presentaciones de caja o envueltos en celofán. Fundada por 5 socios distintos, Lorenzo Servige Cedra será el más famoso, ya que la empresa nace a partir de su familia a través de panaderías y pastelerías en la que trabajaban su padre y otros parientes. Cuenta la leyenda que el nombre de Bimbo es la combinación de Bingo, el famoso juego, y Bambi, la famosa película de Disney. ¿Qué lógica hay detrás de esto? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que la palabra curiosamente existe en otros idiomas. En inglés, por ejemplo, se usa para referirse, o se usaba mucho en los 90, a una mujer hermosa pero algo despistada. Y en China la palabra, o su homófona, es una forma de referirse al pan. Tal vez estas coincidencias son lo que han ayudado a Bimbo a convertirse en la empresa panificadora más grande del mundo. Así es, la empresa panificadora más grande del mundo es mexicana. La nación se ha cubierto de gloria. Bimbo tiene presencia en 33 países distintos en 4 continentes, solo le falta entrar a Oceanía. El país más reciente es Kazajistán, donde en el 2020 logró un contrato para fabricar los bollos para las hamburguesas de los licenciatarios de McDonald's en esa región. Y la verdad es que Bimbo desde muy temprano ya estaba pensando en la dominación mundial. En 1948 ya habían expandido su catálogo de productos a panes de dulce y panqués, además de otras variedades de pan blanco y negro. Si saben lo que es el pan negro, por favor, los invito a explicármelo en la cuenta de Twitter de Opiniones Enanas. En los 50, Bimbo comienza a expandirse con camiones que entregan su producto directamente a los negocios y con una fábrica en Guadalajara, ampliando así su alcance nacional. Además de aparecer el famoso gansito, con lo que inicia la marca Marinela de pasteles de dulce. Que me cuentan mis mayores, el gansito incluso se podía encontrar en tamaño pastel, pero no sé qué tan real sea esto. Pero bueno, con el gansito iniciaría una larga tradición de pastelitos dulces ultraprocesados, de los cuales el famoso chocotorro y el dálmata son parte, ambos también de marinela. Y si bien podríamos discutir cuál es mejor, si el chocotorro o el dálmata, yo sinceramente siempre fui team chocotorro, pero en estos últimos años encuentro su sabor algo feo, no sé, y el del dálmata lo encuentro mucho mejor. ¿Será la vejez? ¿Será que ha cambiado la fórmula? You decide. Eso sí, nadie niega que el gansito es el mejor de todos. En los 60, Bimbo comienza con la adquisición de otras marcas, como la Quality Baker americana, y en los 70, Barcel inicia operaciones, expandiéndose así al negocio de frituras. Carmel los introduce a las mermeladas, Tía Rosa a las tortillas de harina y otros panes de dulces, consolidando aún más el monopolio panificador, y a finales de esta década, Ricolino los corona el rey de las confituras. En los 80, la empresa entra a la bolsa de valores y comienza a incursionar al mercado americano, así como el latinoamericano, comenzando a planificar plantas fuera de México, algo que se consolidará en los 90, llevándolos a Guatemala, Chile y Argentina. También en los 90 adquieren Milpa Real y Coronado, lo que los lleva a los mercados tortilleros y cajeteros. Para el nuevo milenio, Bimbo ya era una transnacional, adquiriendo varias empresas brasileñas, así como también la empresa Joico, la empresa que originalmente tenía Dubalín, y Las Lunetas, anexando estos dos productos al catálogo de Ricolino. Lo que quiere decir que cuando Chabelo anunciaba Dubalín, especialmente esa famosa promoción de mandar tapitas para ganar no sé qué, el producto aún era independiente de la empresa del malvado Cito, que nos obliga a recordarlo constantemente. Para la segunda mitad de los 2000, Bimbo incursiona por completo en el mercado asiático y americano comprando empresas panificadoras en China y Estados Unidos. Pero es en el 2011 cuando se consolida como la empresa más grande de pan del mundo, o sea, está cumpliendo 10 años. cuando compra Sara Lee North America French Bakery en Estados Unidos, Fargo en Argentina y Bimbo Iberia en España y Portugal, lo que le permitió convertirse en ese tipo de transnacional al que más te vale vendérsele que competir, lo que hicieron varias empresas en distintos países como Canadá, Reino Unido, Colombia, Ecuador, etc. En el 2017, Bimbo incursiona por primera vez en África comprando una panificadora en Marruecos, pero su expansión no se ha detenido ni un solo minuto, como ya mencioné, en el último país al que llegó el osito Bimbo fue Kazajistán. Así que no nos sorprendamos si en su cubil de la maldad ya hay planes para por fin incursionar en Oceanía. Y quién sabe, no descartaría que se les haya cruzado por la cabeza conseguir algún contrato que les permita vender sus productos a los científicos de la Antártida. Bimbo es una transnacional tan hecha y derecha que, de hecho, sus marcas son diferentes según el país en el que estén, siendo México, Estados Unidos, Brasil y China los más importantes. Así que como pueden ver, cuando el gobierno de México intenta minimizar el impacto de esta empresa prohibiéndoles usar su famosa mascota, no es el malvado gobierno aplastando a un pobre entrepreneur. Es un gobierno sin dientes haciendo lo mínimo para ver si puede contener a una organización que tiene más poder que muchas naciones legítimas, incluida la mexicana. Y si ustedes creen que están combatiendo el monopolio al comprar productos más gluten free orgánicos hechos por monjitas ciegas en las sierras de Cuba durante el solsticio de invierno, los invito a que revisen bien los empaques porque es probable que el producto le pertenezca a Grupo Bimbo. O sea, ¿sabían que Wonder, su principal competidor, pertenece a Grupo Bimbo? Pues ahora lo saben. Grupo Bimbo es un monopolio total en lo que a panificación se refiere. Sus únicas competencias son pequeños negocios y panaderías locales y de barrio. En el gran mercado industrial, el osito Bimbo gobierna con puño de hierro. Así como pueden ver, nuestro amor por la comida chatarra es tan grande que le hemos dado la oportunidad a los entrepreneurs de crear tres empresas mexicanas con presencia internacional. FEMSA, que son los que embotellan los productos de The Coca-Cola Company en el país, y los dueños de los Oxxos, que son más fáciles de encontrar que un hospital. Además de las ya mencionadas Sabritas y Grupo Bimbo, nuestras propia y muy mexicana transnacional malvada. Lo más gracioso de todo es que nadie puede negar que son buenos en su chamba. Por ejemplo, vean el Negrito, o más políticamente correcto, el Nito. ¡Ah, cómo me gusta ese producto! Que imagino que a muchos de ustedes también les gusta. Pero, ¿han notado que no es más que un pan de perro caliente relleno y cubierto de chocolate? En serio, ha de ser uno de los productos más engañosos que fabrican, y aún así es todo un bestseller. Pero no todo está perdido porque aún hay empresas independientes haciendo un par de productos super mexicanotes. Por ejemplo, en el terreno de la confitería hay un par de dulces bien emblemáticos de la confitería mexicana producidos por una empresa relativamente pequeña, Dulces de la Rosa. Tal vez el nombre no les suene porque nunca han prestado atención a la marca del producto, pero vaya que lo conocen, el mazapán. Ignoro cuántas marcas vendan el famoso mazapán, pero el de Dulces de la Rosa es el original, cuya receta supuestamente fue inventada por el fundador Don Jesús Michel González, quien crea la empresa en 1942. En estos casi 80 años, Dulces de la Rosa se ha mantenido independiente, y aunque no cuenta con fábricas fuera del país, sí exporta sus productos fuera de México, principalmente Estados Unidos. Y digo productos porque el mazapán es el más famoso, pero no el único. También tiene varias marcas de chocolates, especialmente bombones o pasitas cubiertas de chocolate, aunque aquí la más famosa es la de Ricolino, obviamente. O chocolates rellenos de cacahuate. De hecho, los bombones cubiertos de chocolate son unos que yo adoro y que siempre he consumido y no sabía que eran de la misma empresa que el famoso mazapán. Y creo que Dulces de la Rosa también produce algunos tipos de paletas de caramelo. Pero Dulces de la Rosa tiene otro gran producto icónico de la comida chatarra mexicana, el pulparindo. ¡Ah, el pulparindo! Uno de esos dulces que hace que el resto del mundo se pregunte ¿qué carajos está mal con los mexicanos para que consideren esto un dulce? Y siempre es divertido ver los videos de gringos o europeos reaccionando al sabor. Para terminar con Dulces de la Rosa, un pequeño dato cute. El mazapán no se llamaba mazapán de la rosa. Se llamaba Conitas, pero por el empaque, la gente comenzó a llamarlo simplemente así, mazapán de la rosa. Pero Dulces de la Rosa no es el único ejemplo de que el amor de los mexicanos por la comida chatarra es tan grande que incluso empresas locales pueden sobrevivir a los juggernauts transnacionales. En la península de Yucatán, por ejemplo, Tere Casola, una empresa de repostería, no solo ha logrado sobrevivir al embate de Grupo Bimbo, incluso ha logrado meterse a los Oxxos a competir directamente contra él, de forma independiente, aunque no me extrañaría que en el mediado o largo plazo termine como parte de FEMSA. O aún más cercano a mí, los Charritos Richaux y el Terreca, dos marcas bien campechanotas que sobreviven al capitalismo voraz año tras año a pesar de no querer expandirse, porque saben que al final del día la gente los seguirá consumiendo lo suficiente para subsistir, o para que algún día los compre alguna transnacional. Y miren, yo soy alguien que no tiene mucho amor por lo campechano o por Campeche en sí mismo como concepto cultural. Pero les digo sin ningún tipo de hipérbole que si tuviera que salvar dos cosas de la cultura campechana, sin duda salvaría a los Charritos Richaux y el Terreca. Los charritos son frituras de maíz que se sirven acompañadas de cebolla morada, queso amarillo y jamón en cubitos, con chile jalapeño picado al gusto. Y el té reca, pues es eso, un té, cuya versión original es un té negro de verdad, no esa mezcolanza de azúcar y saborizante que te venden en Nestí. Pero ahora también lo puedes encontrar en versiones light, verde y verde con limón. Y además, hace unos años, la empresa abrió una marca hermana llamada Avia, que se dedica a vender aguas frescas embotelladas en PET, como horchata, limón, naranja y jamaica. En fin, que podríamos seguir por horas y horas hablando de todas las porquerías que consumimos con singular alegría. Ni siquiera me adentré mucho en los productos cajetosos como la famosa oblea de Coronado o el super mexicanísimo chocolate que en el país era representado por la empresa Carlos V, empresa que se fundó en 1919 como fábrica de chocolates La Azteca en la ciudad de Jalapa y que en los años 30 se traslada al DF. Empresa que además de los famosos chocolates Carlos V igual fabrica el chocolate Abuelita y el Tinlarín, que en el 95 pasan a ser marcas independientes cuando Chocolates La Azteca es adquirida por la transnacional malvada Nestlé. Tampoco mencioné el mercado de los helados, donde la mexicanísima Holanda, fundada en 1927, brilla con marcas como Magnum, aunque desde finales de los 90 pertenece también ya a transnacionales diversas. O Gamesa, empresa galletera regiomontana que también pertenece a PepsiCo y tiene el orgullo de vencer en el terreno de la mejor galleta con bombón cubierto de chocolate, al Rocco de Bimbo, con su famosísimo mamut. O el mercado de los cereales para el desayuno. Pero bueno, la intención de este episodio de Reseñas Enanas era mostrar lo diverso y profundo que es el mercado de la comida cero saludable, algo de lo que tristemente se habla muy poco, incluso cuando está en boca de todos o es el meme du jour, como cuando prohibieron las mascotas de los empaques y todo mundo le aplaudió a Bimbo que hayan encontrado un loophole para seguir usándolas. Pero ya me cansé de hablar. Así que los invito a que la próxima vez que entren a un Oxxo o a un 7-Eleven, observen qué tanto de lo que ahí venden, y que sea comestible, es comida chatarra y cuánto podría considerarse, si no saludable, por lo menos neutral en el terreno de la salud. Y bueno, ¡viva México!
Este fue un podcast realizado para La Covacha, una página de cómics, juegos, libros y cultura pop en general. Pueden encontrar la página en lacovacha.mx. A mí personalmente me pueden encontrar en Twitter en @opinionesenanas o en el Facebook de La Covacha, donde estoy haciendo enojar hijitos lesbianos.